Hola para todos. En esta ocasión hablaremos del tomo número 9 de la Biblioteca Básica de Cocinas Tradicionales de Colombia. Su nombre es Gran Libro de la Cocina Colombiana. Y en sí narraremos lo que es la introducción a cargo de, que estuvo a cargo en ese entonces, de la señora Gloria Valencia de Castaño. Y dice: escribir sobre la cocina colombiana, el solo pensamiento hizo que la geografía se me llenara de aromas que subían desde todas las regiones como una niebla deleitosa. El poleo, el cilantro, la cebolla larga y el ajo me llegaron en fragantes golpes de aire. Y de pronto sentí que cerrando los ojos y apretando el paladar no tendría que esforzarme mucho para recordar y alabar esos platos nuestros que me han servido debajo del toldo de un mercado de pueblo o en una mesa puesta con todas las de la ley, donde la dueña de casa se ufana con razón de haber heredado las fórmulas de su cocina de una abuela que se las entregó escritas con letra cursiva en un cuaderno amarillento. Viejas y nobles fuentes revelan los platos combinados, los cocidos de chuguas, cubios, ibias, que espesan las mazamorras boyacenses, tienen un claro sabor indígena. Los de la costa responden casi todos a las mejores recetas de la cocina caribeña y la presencia de España salta aquí y allá en el secreto para un dulce de almíbar. El punto para el tostado de la lechona o el inequívoco parentesco entre el cocido madrileño y nuestro clásico puchero. Es bueno recordar que fueron plantas nuestras las que llevaron novedades a las ollas de la península a comienzos del siglo XVI. Cuando Roberto de Nola publicó su libro de cocina a pedido del rey Fernando de Nápoles, en una edición que apareció por primera vez en 1477, con poca difusión, no existían patatas ni tomates. En las carabelas llegaron frutos y semillas y a partir de entonces se inició un tráfico de aromas y sabores que llegó a su punto más refinado en las burbujas doradas y azules del chocolate, cacao, teobroma, bebida de los dioses. Al viejo mundo le sabía piña dulce el territorio recién descubierto y las indias asombradas seguramente más de una vez se quemaron los dedos con los chisguetes ardientes del aceite o la manteca que llegaban en los barriles de ultramar. Los conquistadores aprendieron a gustar de las raíces duras que se sacaban de la tierra. La yuca, la racacha, la mandioca se volvían tiernas y sabrosas al calor de las brasas. Ya los comedores de la colonia conocieron el refinamiento de las mezclas. El maíz molido y condimentado cubrió alcaparras y aceitunas. Surgió el tamal como síntesis de la nueva cultura culinaria. ¿Quién lo pensara hoy cuando encontramos entre las hojas del plátano soasado o la más dura del bijao, ese puñado de masa que se aliña y adereza según los gustos de regiones y familias? En Santander se le nombra hallaca y tiene pasas. En Cundinamarca se le adiciona calabaza. En Tolima, con arroz. No le falta una rodaja de zanahoria y otra de papa. A quienes lo coronan con una oliva mientras otros lo hacen con una rebanada de huevo duro. Pero en todos los casos, cuando el pequeño nudo ciego de cabulla se desata, hay un golpe de olor que abre el apetito y prepara los sentidos para un deleite sumo. Tal vez es justamente el tamal el ejemplo exacto para explicar las dificultades de un libro de cocina. ¿Quién ha dicho que pueden darse recetas exactas o medidas perfectas? El libro de cocina debe ser solo un texto de incitaciones, un manual de imágenes y sugerencias. ¿Qué fórmula precisa puede reemplazar la pizca de esto o de aquello que una cocinera experta pone como dato personal a un plato que todos creen conocer de memoria? Cada región reclama lo suyo como propio, y el tráfico de sabores que se nutre por secretos vasos comunicantes tiene en todo lugar nuevas vertientes que lo transforman y enriquecen. Y esto sucede por igual con los placeres de la sal y el dulce. Nada reconstruye mejor los tiempos de la infancia ni endulza los recuerdos con azúcar más vivo que pensar en las golosinas. Todo tiempo pasado fue más dulce. Decimos ahora al evocar ese mundo de masillas y hojaldres, de mieles transparentes, de harinas esponjosas, de frutas recubiertas. Todos los países se extasían ante los milagros de su propia repostería. Y todos tienen la razón. En Colombia, cada región afirma que sus manjares delicados, esas exquisiteces que se sirven más para el gusto que para el sustento, fueron o son las más ilustres. El bogotano se saborea y naufraga en un mar de saliva al recordar las obleas de Petronita, el postre de natas de la chata Dorotea. Medellín nunca podrá olvidar la parva de la ñata, que se repartía de casa en casa en pequeños cajones de madera. El ibaguereño envejece elogiando los liberales de los Andes. El santandereano las pastas de sidra y apio, arracacha y limón de las arenas. El payanés, los helados de Baudilia, hechos con nieve del volcán Puracé. El caleño, el mecato de los Caicedo y las colaciones de Misía Angelita. El neivano, los panecitos aliñados de Doña Emilia. El manizaleño, el pan de yuca del señor Londoño. El barranquillero, las conservas de fruta de las Enríquez. El samario, la pasta de mango de la Jovenaga. El cartagenero, los dulces de las Polanco, que viajaban por la playa en la cabeza de las negras. Y podíamos seguir así de ciudad en ciudad, de mesa en mesa, como lo hicieron en su prolija investigación de más de un año los realizadores de este libro, con la colaboración de Colcultura, para reunir lo que se ofrece en las páginas que siguen. Pero un prólogo es un aperitivo y, por tanto, debe tener medida y limitarse, como su nombre lo indica, a abrir el apetito. Ya es tiempo de pasar a manteles. Esta es la introducción del libro que seguiremos obviamente narrando semanalmente y del cual extraeremos poco a poco párrafos e historias. Espero que les haya gustado y que puedan enriquecer más sus conocimientos.